¿Cómo están decidiendo? ¿Cómo están decidiendo, familia de comunidad? Ya no va a ser cómo están, ahora va a ser cómo están decidiendo. ¿Por qué? Porque es el tema de nuestra serie en torno a decisiones. Es tu turno, es nuestro turno. ¿Cuántos tienen deseo de Dios? ¿Cuántos tienen deseo de Dios? Mi deseo quedó ya en la semana, por allá del miércoles. Ya no tengo ningún deseo. Yo creo que Dios puede darnos deseo. Puede parecerte extraño, pero Dios quiere darnos deseo. Deseo de lo importante. Y yo quiero que avancemos en el tema de cómo tomar decisiones. Es difícil tomar decisiones. ¿Cuántos saben que es difícil tomar decisiones? Es difícil, sobre todo cuando queremos tanto. Y cuando hay tanto también... cuando hay tantas personas y cuando hay tanto que nos ofrecen, es difícil decidir. Yo creo que lo difícil de decidir es prescindir a veces. Y quiero darles un breve resumen de lo que hasta ahora llevamos. Hablamos la primera semana acerca de nuestro corazón, de lo difícil que es. ¿Recuerdan lo que decía Jeremías, que es nuestro corazón? ¿Qué es? ¿Cómo es el corazón? Es engañoso, es difícil nuestro corazón. Y yo creo que es importante en las decisiones que tomamos ver por cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está? Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Pregúntale, ¿cómo está tu corazón? No, no le digas corazón, ¿cómo estás? No, así no, por favor, no. Dile, ¿cómo está tu corazón? Porque ¿saben algo? Es lo último por lo que vemos. Nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Decidimos, yo quisiera que ustedes decidieran por el legado que van a dejar a sus hijos y por lo que ya están dejando ahorita, lo que están haciendo a sus hijos, lo que le están causando, los traumas. Tal vez yo quisiera más que fuera amor, gozo, esperanza, lo que hubiera en nuestros hijos. Yo quisiera que pensaran en la persona, que en el carácter, en lo que Dios les llama a hacer, pero creo que no pensamos en eso. Usualmente pensamos, es lo que he visto, que pensamos cuando se trata de decidir, pensamos en lo que sentimos y en lo que deseamos. Cuando se trata de decisiones, pensamos en lo que sentimos y en lo que deseamos. Y por lo que vamos de humanidad, quiero decirles esto, por lo que vamos de humanidad, he visto que los deseos y los sentimientos no son buenos consejeros. No nos van a llevar a un buen lugar. Y les platicaba en la semana que muchas veces queremos algo tanto, nuestros deseos, queremos algo tanto, que después nos encontramos en un lugar que no queremos. Eso es algo del reproche. El reproche es querer algo, el reproche es querer a mi manera, en este momento, y que me motive. Eso es del reproche. Querer algo a mi manera, en este momento, y que me motive. Y vivimos más por lo que queremos, mis amigos, escuchen esto, vivimos más por lo que queremos que por lo que realmente queremos. ¿Qué realmente queremos? ¿Qué realmente queremos? ¿Recuerdan la pregunta de la semana pasada? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren? Yo les tengo una nueva pregunta, pero creo que es bueno que veamos a esta pregunta. ¿Conocen personas interesadas? ¿Conocen personas interesadas? ¿Cuántos conocen personas interesadas? Los que no están levantando la mano son esas personas. Oigan, escuchen esto. Miren, algo interesante. Las personas interesadas son personas que no son honestas. Porque hay una grande diferencia entre lo que quiero y lo que es importante. ¿Cuántos saben eso? Que hay una grande diferencia entre lo que quiero y lo que es importante. Usualmente vamos por la vida por lo que nos interesa. Vamos por la vida por lo que quiero. Pero es importante que tú y yo hoy consideremos que hay algo más. Es algo que le llamamos importante. Es algo que vale. Y no solamente guiarnos por lo que sentimos o por lo que deseamos. Hay que guiarnos por lo que vale. ¿Has pensado en esto? ¿Qué es lo que vale? ¿Has pensado en lo que necesitamos, en lo que tú y yo realmente queremos, qué es lo que más valoramos? Lo que tú y yo queremos es lo que más valoramos. Tal vez tú digas, es que me quiero casar, es que me quiero casar. Y yo diría, bueno, ¿te quieres casar o casa quieres? Porque el teólogo José dijera que no es lo mismo amar que querer. ¿Quieres sexo para casarte? ¿O quieres compañía? ¿O quieres salirte de tu casa? ¿O por qué quieres casarte? Pero usualmente lo que nos lleva a este tipo de relaciones es lo que sentimos y lo que deseamos, pero no lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que queremos? Y es lo que he estado pidiéndote que hagas en estas semanas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Por qué quieres casarte? ¿Porque te interesa esa persona o porque le importas? ¿Por qué quieres? Tal vez tú digas, yo quiero ser rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo quiero ser rico y esponjoso. ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo quiero preguntarles, ¿por qué quieren ser ricos? ¿Para que los muerdan? ¿Los prueben? ¿Por qué quieren ser ricos? ¿Para que los vean? ¿Para qué? ¿Para impresionar? ¿Quieres ser rico para impresionar? ¿Para no necesitar a los demás? Porque a veces no pensamos en eso. ¿Por qué quieres ser rico? Yo sé que quieres tener un Lamborghini, qué bueno, dame un Rai, está padre, pero quiero preguntarte, ¿por qué quieres ser rico? ¿Por qué quieres ser alguien? Quiero preguntarte, ¿por qué quieres ser alguien? ¿Por qué quieres ser alguien? ¿Quieres ser alguien o quieres que alguien hable bien de quién eres? Porque no es lo mismo. ¿Quieres carácter? ¿Quieres que se hable de quién eres o quieres que se hable de tu carrera, de lo que haces? Porque es algo bien distinto. Y es lo que deseo que tú y yo consideremos en estas semanas, lo que nos interesa, qué es lo que siento y lo que es importante, que a veces no lo siento, que a veces no me gusta y que me va a costar, lo importante nos va a costar, lo importante está, ¿saben qué? Lo importante está detrás de lo que queremos y lo que deseamos, pero que no vemos porque estamos siempre queriendo esto y queriendo allá, no vemos lo que realmente deseamos, que está justamente detrás de lo que queremos, y vamos por la vida por lo que nos interesa y no por lo importante. Yo quiero darte esta pregunta hoy, quiero que contestes esto, ¿qué te importa? Suena feo, ¿verdad? No estoy enojado. Mejor vamos a ponerle, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué vivir? ¿Para qué levantarnos? ¿Qué es lo que importa? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Llegar tarde? ¿Es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Pregúntale a alguien, ¿qué es lo que importa? Pero vele a los ojos, vele a los ojos, vele a los ojos y dile realmente, ¿qué es lo que importa? Amanecer enojado y no tener paz, estar ansioso, dile, ¿qué es lo que importa? Pero vele los ojos, siéntate y volteate y dile, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Así, velo, dile, no te me apenes, no te me alejes ni te me asustes, mejor abre bien grande el corazón porque Dios quiere mostrarte algo que es importante. Dile a la persona, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo importante? Mis amigos, No buscamos lo importante, vamos por lo que nos interesa, vivimos así, no vivimos por lo importante, no vivimos por lo que vale, importa y permanece, no vivimos por eso, vivimos por lo que interesa, lo inmediato y lo instintivo, por eso vivimos. Y hay un conflicto entre lo que vale, importa y permanece y entre lo instintivo, inmediato e interesa, hay un conflicto. Hay una tensión, y en esa tensión, quiero hablarte de esa tensión, en la Biblia se habla de esto, si tú buscas algún versículo bíblico, este que te voy a dar, tal vez tú lo escojas como tu versículo de vida y digas, este es mi versículo favorito, quiero este versículo. ¿Alguien tiene versículos favoritos? Aparte del Salmo 23, pero un versículo bien. Quiero compartirles este versículo, tal vez lo escojas para hacer tu versículo favorito, está en Romanos. Capítulo 7, Romanos capítulo 7, en su versículo 14. Romanos, es bien sencillo este versículo, miren, es este. Algunos dijeron, ese me gusta, me identifico, siento que es mi versículo, va a ser mi versículo favorito. Eso es lo que dice la Biblia. Tú pensabas que la Biblia era acerca de dragones y no leías la Biblia porque sentías que te quemabas, que nada tenía que ver contigo. Ve este versículo. Dime si no te sientes identificado. Si no dices, ay, creo que me hablan. Esto es de lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Y es lo que dice. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No entiendo lo que hago. No entiendo lo que hago. El apóstol Pablo. ¿Y no creen que Pablo era así como que un vagabundo que no sabía qué hacer con su vida? Pablo era tan bueno que caía mal. Era tan bueno que nadie le ganaba. Pablo era buenísimo, pero vean lo que dice, no entiendo lo que hago no lo entiendo. Es este conflicto entre lo que vale, importa y permanece, y lo que inmediato interesa, y lo que es instintivo. Y vamos por la vida por lo que queremos, lo inmediato, instintivo, y lo que nos interesa, y no por lo importante, lo que vale, lo que importa y lo que permanece. Este conflicto de no hacer lo que realmente queremos y que terminamos haciendo solamente lo que queremos. No hacemos lo que realmente queremos. Lo que tú y yo realmente queremos es tener paz en el corazón. No vivir ansiosos, no vivir con prisa, no vivir enojados. Lo que tú y yo realmente queremos es tener estabilidad emocional. Por eso tú y yo deseamos tener cierto ingreso, tener cierta cuenta en el banco para estar tranquilos. Finalmente no es el dinero. Lo que tú realmente quieres es tranquilidad, seguridad, paz emocional, una buena relación con Dios, una buena relación. Miren, mis amigos, eso es lo que tú y yo realmente queremos. Lo que tú y yo realmente queremos es que nuestros hijos, cuando sean mayores, nos admiren, nos respeten y quieran, quieran estar con nosotros. No es una fuerza, quieran estar con nosotros. No que nos manden a volar, hay un asilo, no que estén hartos de nosotros, no que quieran. Es lo que tú y yo queremos. No salirme de mi casa, ya no saber de mis padres, no. Lo que tú y yo realmente queremos es que nos admiren, nos respeten. Lo que importa es quién quieres ser, lo que interesa es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es lo que interesa, pero lo que tú realmente quieres, lo importante es quién quieres ser. ¿Quién quieres ser? Y dice Pablo, lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo importante, hago lo que me interesa. No hago lo que vale la pena. No vale la pena. No veas por algo que vale la pena. De hecho, esto de buscar, porque esto vas a tener tú que descubrirlo. Yo no voy a poder empujarte, Dios no va a forzarte. Tú tienes que descubrir qué es lo importante, pero va a valer, no la pena, la entrega, tu entrega, mi entrega, va a valer toda nuestra entrega si tú y yo descubrimos lo importante en la vida. Porque vamos por la vida por lo que interesa, por lo instintivo, por lo que me interesa, por lo inmediato. Vamos así por la vida. No, mis amigos, la mayoría no sabe lo que realmente quiere, solo lo que quiere. En el momento, a su manera y para que me motive. Vamos por la vida sin lo importante. Y dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que vean esto. No hago lo que quiero, sino lo que detesto. Vean esto. Pablo, el apóstol Pablo, el Pablo misionero, Pablo que conquistó el mundo de aquel entonces, dice, sino lo que detesto. Alguien que se identifique con Pablo hoy. Wow, aquí hay mejores que Pablo mismo. Eso no es bueno, mis amigos. Eso es, mis amigos, todos somos pecadores, pero los que se creen buenos son los peores. Dice San Pepe, capítulo 3, versículo 2. Vean esto, lo que detesto, esto hago. Y continúa hablando Pablo, dice, y si lo que no quiero, lo apruebo, ¿qué dice? ¿Cuántas veces Pablo tuvo que pensar esto para escribirlo? A veces me revuelvo con esto y aquello. Y si lo que no quiero, vean esto, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuchen esto, el problema no es Dios. No es que Dios esté enojado contigo. No es que las cosas están mal porque Él está en tu contra. Tú tal vez eso piensas y no crees en Dios porque dices, hay sufrimiento. Yo no creo en Dios porque eso está pasando. Y no creo en Dios por eso que siento, pero no es Dios quien te está poniendo un no. No es Dios quien te pone el pie. No es Dios quien está en tu contra.
yo quiero que tú hoy aceptes esto, que hay un conflicto en ti, que es lo que hace que tú rechaces a Dios. Hay un conflicto en ti que hace que tú te alejes, tú te apenes, tú te ausentes, tú te asustes. Es lo que hay en ti, pero tú no quieres reconocer que esto que sucede en ti es lo que está realmente pasando. Tú estás viendo por alguien a quien culpar, alguien a quien señalar, alguien a quien acusar, el gobierno, mis padres, mi familia, mis vecinos, pero es algo que está en mí, porque dice la ley es buena, Dios es bueno, pero yo encuentro que lo que quiero no lo hago y lo que hago no quiero. Pero vivimos toda una vida aparentando y cubriendo esta pelea, lucha entre nosotros. Miren, lo natural, mi naturaleza va a ser esta. Va a ser esta, desechar lo importante, odiar a Dios, no importarme lo que Él quiere. Esa es mi naturaleza. Mi naturaleza es irme por lo inmediato, lo instintivo y lo que me interesa, lo que quiero, mis deseos, mi naturaleza. Lo importante no nos es natural. Tú y yo no deseamos lo importante, mis amigos. Tú y yo no queremos lo importante. Tú y yo no lo buscamos. Tú y yo buscamos lo que nos interesa, lo instintivo. Y la naturaleza, todo el mundo le gusta lo natural, todo el mundo le encanta lo natural, hasta que tiene que comer todos los días pepinos y lechugas. Sí, lo natural, pero todos los días pepinos y lechugas. Tú dices, ya no quiero. Lo natural, ¿saben qué es lo natural en nosotros? Lo natural en nosotros es pecar. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Lo natural en ti y en mí es pecar. Y yo no necesito ayuda para pecar. Yo lo hago solo y me da gusto. Lo natural en mí es pecar. Es postergar, es preocupar, es posar, es pelear. Es lo natural en mí. Lo natural en mí es... Y tú dices, la naturaleza es bella y es hermosa la naturaleza. Es hermosa si estás lejos. Si lo ves de lejos, pero de cerca... La naturaleza, lo natural es salvaje, es indómito, es instintivo, es irracional, es salvaje. Hay muchas películas, ya vamos a tener nuestra serie. ¿Cuánto les gusta nuestra serie? Va a estar de película. Vamos a tener nuestra serie ya. La próxima serie vamos a tener nuestra serie, va a estar de película. Hoy les quiero dar unos datos pequeños, breves, de una película que vi hace muchos años, pero que me conmocionó. ¿Cuántos vieron El Señor de las Moscas? Es buena, ¿verdad? Una versión más moderna, ya más comercial, la de el Señor del... el Juego del Hambre, los Juegos del Hambre o Maze Runner, es una versión más moderna y comercial, pero esta es así clásica y poética casi, el Señor de las Moscas, y es acerca de unos niños británicos, bien portaditos, bonitos, güeritos, como un candidato, digo, no es cierto, eso no tiene nada que ver, que se extravían en el mar, su barco naufraga y van a dar a una isla desierta. Y esta película narra cómo estos niños bien se vuelven unos salvajes, crueles, de lo peor que tú y yo podemos pensar. Porque eso es lo que pasa. Cuando tú y yo estamos fuera de los límites, cuando tú y yo no tenemos los controles de la civilización, tú y yo vamos a hacer esto, naturaleza salvaje, movidos por nuestros deseos y apetitos. Y esto, ¿cuáles son los valores cristianos? ¿Cuáles son los valores cristianos? ¿Alguien sabe cuáles son los valores cristianos, lo que vale, lo que importa, lo que permanece? ¿Cuáles son los valores cristianos? Que son cristianos, no, ahorita ya los agarraron los budistas y ya se los agenciaron el mundo y la sociedad, ya piensa que son de ellos, pero son cristianos porque nosotros los dimos a conocer, nosotros los originamos. Los valores cristianos, escucha esto, lo siento por los veganos y por los vegetarianos y por los rockstars y por los hippies que dicen que el amor es de ellos. No, el amor es un valor cristiano. Los cristianos fueron los que trajeron el amor. Los cristianos inventaron el amor. Antes, amigos, no había amor. En el Imperio Romano, el más grande imperio que ha existido y va a existir, no había amor. ¿Saben lo que había ahí? Lo que había ahí era el más fuerte, la ley del más fuerte, lo salvaje, lo brutal, lo bestial. Era quien pudiera, quien tuviera, quien supiera. Eso era el Imperio Romano. Llega Jesús y sus enseñanzas y dice, no, hay más que eso. Y ellos fueron los cristianos, los primeros cristianos fueron los que hablaron de amor. Y los valores cristianos están descritos en Gálatas 5, yo te invito a que lo veas. Y es amor, es alegría, es paz,
es bondad, es gentileza, es humildad, es fidelidad, es dominio propio. Esos son los valores cristianos. Eso es por lo que viven los cristianos. Los hijos de Dios, a diferencia de quienes no tienen el Espíritu Santo, tienen otros valores, viven por otras causas. Es el amor, es la alegría, es la paz. ¿Cuántos realmente quisieran esto? Amor, amor, paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitan alegría? ¿Alguno nada más se alegra el fin de mes? Y eso depende. ¿Cuántos quieren vivir por paciencia? Paciencia. No, algunos ya tienen demasiada paciencia que se duermen. No, eso no. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. Paciencia, ¿saben qué es? Paciencia es permanecer cuando está la tentación, permanecer cuando está todo en contra. Eso es paciencia. Pero ¿saben cuáles son los valores del mundo o los valores de nuestra carne? Quiero darles una breve lista de lo que sale de nosotros, lo natural. Lo que tú y yo queremos es esto. Esa es la lista que Pablo habla en Gálatas capítulo 5 acerca de lo que queremos. Dice así, las obras de la natural de nosotros. Así lo llama nuestra naturaleza humana, quienes somos. Pablo dice pecaminosa, para quienes no les gusta esto, es la naturaleza humana, quienes somos, lo que queremos. Dice Pablo, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Vean esto, esto es lo que sale de nosotros, lo que tú y yo queremos. Esto es lo que sale, natural. Tú no lo fuerzas, tú no lo descubres, solamente lo deseas, lo quieres. Estas son las obras. Dice, relaciones sexuales inapropiadas, adulterio, dice Pablo. Eso es lo que te sale natural, es lo que nos sale, es lo que queremos. Adulterio, vean esto, fornicación. ¿Sí saben qué es la diferencia entre adulterio y fornicación? ¿Sí saben? ¿O les explico? Todos bien, ok. Inmundicia, ¿saben qué es inmundicia? No es alguien que no se baña por varios días, eso no es inmundicia. Inmundicia es estar pensando siempre lo malo, lo peor. Es una mente sucia, que acusa, que culpa, que siempre está viendo quién está en su contra. Eso es inmundicia o malos pensamientos. Eso dice Pablo que es una obra de la carne, una obra de mi naturaleza. Es como yo soy. Lujuria. Alguien, levanten la mano cuando no sepan qué es, ¿vale? Lujuria. Y todavía sigue. Bueno, lujuria. Lujuria es desear algo mucho. Tú quieres tenerlo, poseerlo. Es por lo que vivían los romanos. Los romanos vivían por sus instintos. Lo quiero, lo tengo, lo quiero, es mío. Es por lo que vivían los romanos, por sus pasiones, por sus deseos, por su naturaleza. Esa es lujuria. Y sigue la lista, idolatría. Eso es lo que nos da. ¿Alguien sabe qué es idolatría? No es tener una imagen y prenderle velas, es parte, pero idolatría es querer más a las cosas que a las personas. ¿Conocen personas que si no encuentran el control hacen una guerra mundial en su casa porque quieren más el control que la estabilidad emocional de sus hijos, algo así? ¡Trágamelo o que alguien muere! Espérate, es un control. No, mi control, póngalo en el altar. Ahí no se pierde. Ahí quiero verlo siempre. Ese control debe estar ahí, ¿que lo entienden? Idolatría. Idolatría es amar las cosas y usar las personas. Idolatría es cuando te da un paro cardíaco porque perdiste algo. Perdiste algo y... ¿Saben cuál es el temor número uno hoy en día? ¿Cuál es el miedo número uno? ¿Saben cuál es? Vean la idolatría. El temor número uno hoy en día es perder el celular. El segundo lugar es que descubran la contraseña y vean mis correos y WhatsApps y Messengers. Es el segundo. Idolatría. Amo más las cosas que las personas. Hechicerías. ¿Alguien sabe de hechicerías? Pero tú piensas en Walter Mercado y Moni la Vidente o los de Catemaco que están allá por Pericón. Tú piensas en los hechiceros. No. ¿Sabías que cuando tú quieres controlar a alguien y usas manipulación, chantaje, intimidación, culpa, cuando tú quieres usar a alguien usando alguno de estos, estás siendo hechicero o brujo, o más bien es aquí manipulador? ¿Quieres cambiar tus circunstancias con algo? Es hechicería. Eso es hechicería, no solamente que te hagan la limpia, es buscar
que algo cambie por lo que puedes tú hacer. Enemistades, pleitos, celos. Esto de celos, esto es de las cosas que salen de mí, de las cosas que hay en mí, de las que más me enojan, de las que más me perturban, de las que más detesto, es esto, celos. ¿Puedes entender que alguien que tú conoces, que está yendo bien y ya no le quieres hablar, y de repente escuchas que tiene un problema financiero o que se divorció, y tú digas, ¿cómo es posible? Yes. ¿A poco? Qué bueno, que se le quite lo payaso. Ay, no es posible. Celos. Que tú ves a esa persona que te cae mal y de repente la ves con 3 kilos de más y te pones alegre. Y dices, ay, qué bueno, estaba engordando. Y dices, ojalá y se ponga fea. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Celos. La Biblia lo llama celos y viene de nosotros. Y es bajo, y es instintivo, y es quienes somos. Mis amigos, es quienes somos. No es algo que, ay, no sé de dónde salió. No, es lo que somos. Si quieres usar un carro que sea padre, no porque sea mejor, sino para que te vean los demás. Tú dices, ¿de dónde sale eso? Imagínate, todo lo que es hoy nuestra sociedad, todo lo que se hace, se produce, se vende, todo lo que la mercadotecnia nos ofrece, todo eso es solo para crear celos y envidias y la gente compre algo que no necesita para impresionar a alguien que ni conoce. Iras, que de repente explotas, contiendas, tiene que ver con siempre llevar la contraria, no estás a gusto, siempre estás molestando a alguien, estás viendo por qué echarle a alguien, contiendas, pleitos, envidias, vean esto, borracheras. Tú dices que está bien, que te vives con tus cuates, pero dice la Biblia que te está destruyendo. Borracheras. Para los amantes del licor, Pablo les dice, aquí está lo natural que te sale, borracheras. Y mira, tú dices, es que qué importa, es que lo hago para relajarme. No, sí importa. Y tu hijo ya está siguiendo ese camino y lo estás afectando. Ya no sabe lo que quiere, no le importa la vida. Sí importa, velo cómo estás. No, es que yo así soy. No, sí importa. Tú no lo quieres ver, no te interesa, no lo quieres admitir. ¿Por qué no lo quieres admitir? ¿Por qué no lo quieres aceptar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo reconoces? No, es que tengo problemas en casa, es que y hay problemas en casa y nos justificamos en irnos con otra mujer o con otro hombre. ¿Por qué? Porque esa persona ya no me está dando. Pero no es esa persona, es lo que hay en mí. Pero no lo aceptamos, no aceptamos que haya en nosotros envidia, no aceptamos que nosotros haya adulterio. No, decimos, es que esa persona no me estaba satisfaciendo. Ah, sí, tú te lo crees y la gente lo cree. Si tú te vas a guiar por lo que quieres, espera que esta lista pase seguido en tu corazón. Dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Qué quieres? O es la otra pregunta, ¿qué te va a importar? Porque si tú te decides no por lo que te interesa, sino por lo que tú quieres, yo te digo algo, tú vas a tener que tomar un camino distinto del que hasta ahora has tomado. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres, tus deseos, es natural. Ahí no vas a necesitar esforzarte, pero por lo que importa, lo que vale y lo que permanece, tú vas a necesitar depender de Dios al punto en que tú cedas lo que tú crees. Tú necesitas soltar tus deseos para abrazar sus destinos. Tú necesitas soltar lo que quieres para saber lo que realmente quieres. Y quiero acabar brevemente, esto lo platiqué la semana pasada, es un pasaje de Santiago, y quiero terminar con esto. ¿Recuerdan que leímos Santiago la semana pasada? Todo el domingo fue Santiago. Si alguien te pregunta, o si tú quieres impresionar a alguien por ahí acerca de Jesús y decirle, oye, ¿sabes que Jesús tuvo un hermano? ¿A poco sí? ¿Y sabes que tenemos ahí un documento del hermano de Jesús? Imagínense esto, qué difícil es que tu hermano crea que tú eres Dios. Alguien que sea fácil para... A ver, ve con tu hermano y yo soy Dios, adórame. Los que menos creerían que Jesús era Dios ¿Sabes quiénes fueron? Sus hermanos. No, pues yo sé quién eres, Jesús, ¿cómo que tú eres Dios? De hecho, Santiago, que es su hermano, no creyó en Jesús, sino hasta que Jesús resucitó. De hecho, la Biblia dice que Jesús estaba predicando y los hermanos de Jesús iban con Jesús. Ya vente, Jesús, ya deja eso, estás loco, ya vente a la casa. Mamá quiere que por favor le hagas unas tortas ahí, por favor, ya. Dice la Biblia que los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús pensaban que Jesús estaba loco. No creían en Jesús. En la cruz creyó María y cuando resucitó Jesús, creyó Santiago, su hermano. Santiago creyó. Y escribió esta carta, la de Santiago. Tú puedes decirle, aquí hay un documento escrito por el propio hermano de Jesús. Puedes decirle así a tus amigos. ¿Quieres saber de Jesús? Su hermano escribió esto. Su hermano creyó en Jesús como Dios. Esto es increíble. Tú no tienes que buscar un documento o rascarle o ver por arqueólogos que, a ver, ¿dónde está Jesús? Su hermano escribió esto y aquí está. Es para que, wow. Y es lo que dice Santiago. Quiero concluir con esto, porque hay un conflicto entre lo que tú quieres y lo que realmente quieres, entre lo que te interesa y lo que importa. Yo quiero ayudarte para que hagamos algo al respecto. Y esto es lo que dice Santiago. Dice Santiago 1:14, todo lo contrario. Vean esto, porque está la gente diciendo, no, es que mi mamá, es que es así, es que el gobierno es así, corrupto, es que mis vecinos son molestos, ellos tienen la culpa. Dice Santiago, no, escucha, todo lo contrario, dice Santiago. Cada uno es tentado, vean esto, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran. Vean esto, cuando sus propios malos deseos digan conmigo por favor, lo arrastran, una vez más, lo arrastran. Escuchen esto, mis propios malos deseos me arrastran. ¿Cuántos han sido arrastrados? Suena feo, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué chava, no? Dice la Biblia que nuestros deseos nos arrastran. ¿Cómo? Sí. Te arrastran. Y vean, te seducen. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más va a pasar para dejar que tus deseos te arrastren y no para seguir a Cristo con todo tu corazón? Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que sean tus deseos los que te arrastren y no sea Jesús a quien tú sigas de todo tu corazón? Porque hay algo que va a pasar esta semana. En esta semana, tus deseos van a querer arrastrarnos. Y vamos a caer en esa lista. Y dice Santiago, nuestros malos deseos nos arrastran, nos seducen, y vean el proceso que hay. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Vean esto. Esa es nuestra realidad. ¿Qué es el pecado? El pecado no es así como que me echo una fría y voy al cine. Bueno, eso no es necesariamente pecado. Ya si tú lo haces así como que piensas nada más en eso, tal vez. Pero pecado, ¿sabes qué es pecado? Pecado es no desear a Dios. Pecado es no vivir por lo importante. Pecado es estar cerrado a quien Dios me llama a ser. Pecado es estar ciego a quien Dios me ha escogido, a quien Dios me ha llamado. Es estar fuera de su razón. Ese es pecado. Y tú tal vez digas, no, yo no. Ella o él, o los de allá enfrente, los de la cholaya. Eso sí. Dice la Biblia que nuestros propios malos deseos nos arrastran. Y cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y una vez que el pecado ha nacido y ha sido consumado, da lugar a la muerte, la separación. Tal vez no te mueras, pero sí ya perdiste la oportunidad de una familia en la que te admiraran. Tal vez no te moriste, pero sí te suicidaste cada vez que haces eso y cada vez que vuelves a aquello, te deprimes una vez más y una vez más tienes que enojarte para entonces llamar la atención. No, tal vez no es la muerte física, pero es una muerte espiritual. Es una muerte de tu llamado, es una muerte de tu destino, es una muerte de tu vocación, es una muerte de tu influencia, es una muerte de quien Dios te ha llamado a ser, lo que Dios te ha llamado a hablar. Dime, ¿qué va a hablar la gente cuando tú dejes la escuela? Yo te pregunto, ¿qué va a hablar la gente cuando tú dejes la escuela? Porque algo va a hablar. ¿Qué va a hablar? ¿Van a quejarse de ti? ¿Van a desilusionarse de ti? O tal vez no hablen. Tal vez digan, no sé, ¿quién es? Tal vez no hablen, tal vez sí hablen. ¿Qué van a hablar cuando tú dejes la escuela? ¿Qué vas a dejar en tus compañeros? ¿Qué vas a dejar en aquellos que, en tus maestros? ¿Qué impresión? ¿Qué vas a dejar? Porque eso es lo que realmente tú eres. Tú no eres lo que haces. Tú eres la influencia que dejas en otros. Tú eres lo que otros ven que tú haces en lo que otros no les interesa, en lo que otros no les importa. ¿Quieres conocer a alguien? Ve cómo trata a una persona diferente, una persona que no le puede aportar nada o que no le interesa. Ve cómo la trata. Esto lo puedes ver con los papás y los niños, ¿no? Los niños no me pueden ayudar con mi trabajo, pues sálganse, ¿no? ¿Cómo tratamos a los que son menos en la sociedad? Muerte. Y con eso cierro, con esto quiero que concluyamos. Ve lo que nos dice Santiago. Queridos hermanos, mis queridos hermanos, no se engañen. Queridos hermanos, no se engañen. Dile a la persona que está a tu lado, ¿te estás engañando? O dile más bien, ¿a quién quieres engañar? Mis amigos, con esto concluyo. ¿Saben que no podemos engañarnos porque lo que somos es lo que sale? Tú y yo solamente somos lo que hay adentro. Y tú tal vez quieres ver que se ve algo mejor afuera, quieres tener una casa, y qué padre que la tengas de 10 pisos y me invites, qué padre. Tú quieres lo de afuera, pero quiero saber qué hay adentro en tu corazón, qué hay adentro en tu corazón, qué sale cuando hay prisas, qué sale cuando hay preocupaciones, qué sale cuando hay problemas. Es lo que realmente eres. Tú quieres ser eso que otros ven, pero tú no eres eso, es una ilusión. Tú te has creado una versión fácil de ti. Eso tú no eres, pero tú insistes que eres eso. Tú y yo somos lo que sale cuando está la presión. No te dice Pablo, no se engañen. ¿Saben por qué hacemos esto todos los domingos? ¿Saben por qué posteamos en Facebook? ¿Saben por qué les animamos a leer su Biblia? ¿Saben por qué les pedimos que estén en un grupo pequeño? ¿Por qué? Porque nos engañamos. Nos engañamos y decimos, estoy bien, no pasa nada. Y después, 10 años después, tus hijos no quieren saber de ti. 20 años después no puedes dejar un vicio que ahora te tiene postrado en cama. Y todos pensaban que estabas bien. Y vas a llegar al cielo y estás delante de Dios. Y Dios dice, no te conozco. ¿Quién eres? No te conozco. Toda una vida fingiste ser quien no pensé que fueras. Toda una vida fingiste en algo que no tenías. Toda una vida pensaste en algo que yo no pensé para ti. Dice Santiago, no se engañe. Dice nuestro llamado, no se engañe. Ese es el llamado de Dios. No nos engañemos, no pretendamos, corramos a Dios, dependamos de Dios, humillémonos delante de Dios. No nos cubramos en enojos, no nos cubramos en voces, no nos cubramos en lo que queremos, descubrámonos en lo que realmente somos. Tengo esto, lucho con esto, me pesa esto, no puedo con esto. No me deja esto. Yo quiero, para concluir, dejarte estas tres preguntas. Las preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué importa? ¿Qué es lo que te importa? ¿Por qué vas a vivir? ¿Por qué vas a pelear? ¿Por qué vas a enfocarte? ¿Qué es lo que te arrastra? Quiero preguntarte, ¿qué es lo que te arrastra vez tras vez? ¿Qué es lo que te lleva una vez más a regresar, a pensar y a imaginar cosas? ¿Qué es lo que te lleva a otra vez a alejarte de Dios, a creer que Él está en tu contra? ¿Qué te arrastra a una vez más abandonar tu llamado, olvidarte de tu destino, no querer más saber del plan de Dios para tu vida? ¿Qué te arrastra a envolverte de nuevo en la costumbre, en la rutina, en la monotonía? ¿Qué te arrastra a envolverte una vez más en tus planes y lo que quieres? ¿Qué te arrastra a esta es una pregunta importante, ¿qué te arrastra para repetir lo que tú no quieres que se repita? ¿Por qué es lo que pasa? No queremos ser como esa persona y ahora estamos siendo más. ¿Por qué es lo que pasa? Como tú y yo queremos, porque mira, por más que tú le eches ganas, por más que tú te disciplines y digas, ya no voy a ser así, por más, mis amigos, mientras más resistimos esto, mientras más no admitimos este conflicto que tenemos, más fuerte se va a hacer en nosotros. Escucha esto. Mientras tú más resistas este conflicto, no pasa nada, es que yo no voy a ser como esa persona. Es que van a ver, mientras tú más resistas, mientras tú más fuerza de voluntad pongas, más tú y yo vamos a caer vez tras vez, vez tras vez. Y tal vez el punto sea que no solamente caigas de lo natural, tal vez hasta caigas en lo más abajo de lo natural. Dice Pablo, contra naturaleza. Dice la Biblia que hicieron cosas que fueron aberrantes, que fueron contra naturaleza, que no tenían conciencia, cosas que no se pueden ni siquiera mencionar, dice Pablo. ¿Qué te arrastra? ¿Qué deseos te arrastra? ¿Querer ser alguien? ¿Tener dinero? ¿Que te reconozcan? Y por último, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que tus deseos, que lo que quieres, te aleje de lo que realmente quieres, de lo que Dios te tiene, de la paz que deseas, del perdón que necesitas, de la ayuda que necesitas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a orar, ¿qué os parece? Chicos, nos ponemos de pie, ¿qué os parece? Yo por muchos años quise pelear con este conflicto conmigo mismo. Quería echarle ganas, quería ser disciplinado. ¿Saben qué pasaba? Caía más. Mis amigos, esto no es de disciplina, esto no es de aprenderte algo. Esto es de reconocer esto que pasa en ti y en mí. Aceptar, hay un conflicto en mí. No hago lo que quiero, lo que no quiero es lo que hago. Es de aceptarlo, porque mira, mientras tú y yo luchemos con eso y no lo aceptemos, tú y yo vamos a morir por dentro. Vamos a deprimirnos por dentro, vamos a enojarnos por dentro. Es lo que va a pasar, porque tú no quieres reconocer, tú no quieres darte cuenta del problema que hay. Quieres taparlo con, es que me hizo esta persona esto, es que mis padres no estuvieron, es que no tengo dinero. Tú lo quieres tapar, justificar. Pero cuando finalmente tú y yo lo reconocemos, que hay un conflicto en nosotros, lo que quiero, lo que deseo, de lo que Dios quiere y tiene para mí, y tú y yo lo reconocemos, lo aceptamos y pedimos ayuda, lo aceptamos y nos volvemos a Dios con todo el corazón, Dios nos da el poder. Esa fue la diferencia en mi vida. Dios nos da el poder para someter al pecado, para ya no ser adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria, sino ahora ser amor, gozo, paz, paciencia. Dios nos da un poder. Dios nos da un poder. Un poder que Él ganó en la cruz, que en su resurrección Él da a todo el que cree. Todo el que cree, Dios les da su poder. Dios les da el poder. Un poder para ser diferente. Un poder para vivir. Un poder para romper esta tensión. Porque muchas veces nuestras decisiones las tomamos de este conflicto. Muchas veces lo que tú haces, cómo respondes a la gente, las decisiones que tomas, lo haces por esa tensión que hay. Aquí hay enojo y decides por enojo, decides por soledad, decides por ausencia, decides por odio, decides por lo que hay aquí. Y eso no va a ser bueno, no vas a decidir bien. Dios quiere que decidas claramente, decidas del poder que Dios te tiene a ti y a mí en Jesucristo. Y lo único que necesitamos es esto, lo único que necesitamos es aceptarlo, reconocerlo. Porque mis amigos, si ya de por sí vamos a tener problemas, si la vida ya es difícil, ahora que tú sigas con este problema aquí, que tú insistas en vivir con este problema, que tú insistas en no aceptarlo, tú insistas en seguir ahí replicando, contrariando, que tú sigas en esto, tú necesitas soltar, tú necesitas aceptarlo, tú necesitas descansar en Cristo. Decirle: no puedo, Señor, por más que lo intento, no puedo. Quiero con disciplina, echándole ganas, cambiar, pero no soy honesto. Mis amigos, con esto ya concluyo. El problema de no ser honesto es que vamos a vivir por lo que sentimos y lo que deseamos. Tú dices: no puedo, Señor, y tú rindes tu vida y tú cedes. Padre, Señor, tengo este problema, Señor, tengo este odio y tengo esta lujuria y tengo esta envidia y tengo esta amargura. La amargura nos seca, mis amigos. La amargura quita el deseo de Dios en nuestro corazón. La amargura es una raíz que brota y que nos separa de unos y de Dios. Señor, desarraiga, limpia. Y cuando tú eres honesto, cuando tú te rindes, Dios obra. Dios obra. Y eres una persona diferente. Padre, es en el nombre de Jesús. Es por los méritos de Jesús. No es por nosotros y lo que vamos a hacer, y te prometo, Dios, y le voy a echar ganas. No, es por Jesús, por quién es Él y lo que hizo en la cruz y su resurrección de los muertos. Él tiene el poder, Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció el infierno, Él venció, Él resucitó. Y Él está aquí por nosotros y para nosotros. Él no quiere algo de nosotros. Él lo tiene todo, todo le pertenece, somos de Él. Él no quiere algo de nosotros, Él quiere algo para nosotros. Él nos quiere hacer libres, Él nos quiere levantar, Él nos quiere hacer quien Él pensó que fuéramos. Ya no tengas miedo, no lo rechaces, no le des vueltas. Él quiere ayudarte. Cede, ven a Él, ríndete, abre tu corazón. Dice: yo no puedo. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda. Nos volvemos a ti, Señor, porque solamente tú puedes cambiar nuestro corazón, solamente tú puedes darnos un nuevo corazón, Señor. Y para las personas que hoy han llegado a ese límite, para las personas que tal vez en la semana dijeron: me detesto, me aborrezco, para las personas que se ven al espejo y se dicen: ¿cómo es posible que hicieras esto? ¿Cómo es posible que lo repitieras? ¿Cómo es posible que te fueras con esta persona? ¿Cómo es posible que te acostaras así? ¿Cómo es posible que gastaras esto? Para las personas que han llegado a ese límite de ya aborrecerse, de odiarse, y que tal vez están al punto de tomar una decisión trágica, una decisión que van a lamentar, yo quiero llamarte, yo quiero pedirte que vengas hoy a Jesús, que recibas su ayuda, que recibas su poder. Él entiende tu conflicto, Él entiende por lo que pasa, Él entiende lo que hay en ti, y Él quiere darte el poder para que tú veas por lo importante, veas por lo que vale, veas por lo que permanece. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú eres esa persona que reconoce este problema, esa necesidad, yo te invito a que levantes tus manos. Si tú eres esa persona, levanta tus manos en un sentido de humildad. Dile: Señor, te necesito, no puedo, Señor, no puedo con esto, no puedo con mis emociones, no puedo con mis deseos, me atropellan, me arrastran, no quiero hacer esto, pero ya lo hago, no quiero pensar en esto, pero lo pienso. Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, quebrante el poder del pecado, quebrante el engaño de mis deseos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda fuerza, toda mentira de nuestra mente, todo engaño de nuestro corazón y toda obra de Satanás sea deshecha. Y hoy, en el nombre de Jesús, tomaré un rumbo distinto. Hoy ya no veré por lo que me interesa, veré por lo importante, ya no veré por lo inmediato, veré por lo que a ti te interesa, veré por que tú seas en mí y a través de mí. Señor, lléname con tu Espíritu, lléname, sálvame, renuévame, Señor, que en esta semana tú seas lo más importante, que te busque con todo mi corazón, porque yo te voy a buscar de todo mi corazón cuando reconozco finalmente que esta lucha está demasiado, es demasiado para mí, está más allá de mis fuerzas. Cuando finalmente reconozco eso, esto es que tú eres lo más importante, es que tú seas el centro de mi vida. De modo que, Señor, te damos gracias, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Demos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Te alabamos, Señor. Grande eres, magnífico. Wow, dan un high five a tres personas y dile: esta batalla él ya la ganó. 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 ¿Cuántos? Para las personas que dicen, no, a mí no me importa, yo no voy a hacer eso, yo no quiero. Escuchen esto, para las personas que no dan high five, aparte de eso, para las personas que dicen, no, yo no quiero eso, a mí no me importa el bien. Oye, ¿no te gusta que te traten bien? No, yo no quiero, o sea, yo no quiero esto de hacer el bien. Quiero preguntarte, ¿no te interesa que te hagan el bien? ¿Que te traten bien? ¿Que sean amables contigo? Yo digo, ¿cómo es que no te interesa hacer el bien? ¿No te interesa que te traten bien? ¿Que hablen bien de ti? No nos gusta hacer el bien. No quiero eso. No quiero lo que Dios quiere. Pero sí queremos que nos traten bien. Que las cosas vayan bien. Tener paz. Nos interesa que nos promuevan. Que tengamos vacaciones. Ya, ¿cómo? No se puede. Lo mejor en esta vida está en lo que Dios quiere para ti. No pidas menos. No sea tus deseos, sea Dios lo que viva, lo que mueva tu vida, lo más importante y no lo inmediato. Cuando es lo más importante en nuestras vidas, mis amigos, puede haber crisis, puede haber problemas, pero tú tienes paz, tú tienes gozo, tú eres amable. Todo el mundo está como energúmeno, gritando como endemoniado, y tú puedes confiar. Te quieren divorciar y tú haz las paces. Dice, oye, ¿cómo? No me puedo divorciar de ti, porque siempre que quiero divorciarme de ti, siempre tú sales con tu paz y amor y me vuelves a engañar con eso de Dios y vuelvo a confiar y vuelvo a ser quien Dios pensó que fuera. Eso es lo que Dios quiere. No nos vamos por la venganza, el instinto. Es que me hiciste, no, el amor. ¿Saben lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz? No dijo, Señor, ya acaba con ellos. En la cruz Jesús dijo, Señor, perdónalos porque son bien brutos. Bueno, así lo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es basura en lo mismo. No saben lo que hacen, Señor. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Vamos también a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y ¿cuántos van a invitar a alguien la próxima semana? Bien, ok, les felicito porque hablan por fe. Es por fe que lo hacen, los felicito, es por fe. Bien, por eso. Todo lo que es por fe agrada a Dios. Dice la Biblia que lo que no es por fe no agrada a Dios. Gracias por estar aquí. Excelente semana.